COPE Coruña.
96.9 y 99.9 FM. La Fundación Barrié ha presentado esta mañana dos nuevos convenios de colaboración con instituciones penitenciarias. José María Arias Mosquera es el presidente de la Fundación Barrié. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Y en Igualmente. ¿En qué consisten estos convenios de colaboración que se han presentado esta mañana?
Bueno, es un paso más en la labor que viene desarrollando la Fundación desde hace medio siglo en pro de la reinserción social de las personas privadas de libertad. Son dos convenios que firmamos entre diversas instituciones y tienen como objetivo desarrollar una serie de proyectos y programas que faciliten la reinserción social de las personas privadas de libertad, desde con carácter educativo, con carácter de apoyo a internos que padecen enfermedades mentales, con apoyo a los módulos de respeto, con apoyo a programas de prevención de drogodependientes, con apoyo a los internos que están en tercer grado, con el objetivo de facilitarles las entrevistas de trabajo, los cursos de formación y la reinserción a la vida laboral. Es un programa muy ambicioso, muy amplio y al que destinamos 1 millón de euros.
No hay que obviar que estamos en la era coronavirus y no sé si a la hora de implementar estos convenios han tenido que realizar cambios o modificaciones fruto de la pandemia.
Vamos a ver, como todo en esta vida, se están tomando una serie de decisiones con información incompleta de lo que puede ocurrir con carácter futuro y en tiempo real. En consecuencia, como ocurre en todas partes, aquello que haya que cambiar se cambiará y iremos evolucionando los proyectos en función de lo que las circunstancias aconsejen. Pero creemos que, en cualquier modo, el hecho de que exista la pandemia no puede parar en modo alguno pues estos proyectos, esta maquinaria que son absolutamente imprescindibles para conseguir esa reinserción social de los internos.
Claro que sí. ¿Cuántos internos se podrían beneficiar de estos programas?
Pues todos los internos de los centros penitenciarios de Galicia, lo cual no es poco. Porque abarca a todos los centros penitenciarios más los centros de inserción social. Es decir, pues toda la población reclusa gallega.
Históricamente o tradicionalmente la Fundación Barrié ya ha apostado por este tipo de convenios de colaboración. ¿Por qué este compromiso de la Fundación Barrié con los reclusos penitenciarios?
Bueno, porque de alguna manera, y aquí me gustaría hacer un homenaje a quien ha sido nuestra inolvidable presidenta Carmela Arias y Díaz de Rábago. Toda su vida tuvo, incluso antes de casarse, tuvo una enorme preocupación por la población reclusa y le dedicó todos sus esfuerzos y una parte de su patrimonio importante cuando ella, a título personal, estuvo apoyando con múltiples peticiones y dotación de medios a la población reclusa. Y ya como presidenta de la Fundación ha venido desarrollando esta actividad a lo largo de todos los años. Siempre fue una constante a lo largo de su vida, su preocupación por conseguir la reinserción social de todos los reclusos.
José María Arias Mosquera, presidente de la Fundación Barrié, le agradezco muchísimo que nos haya atendido estos minutos. Gracias.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
Pues en concreto el programa de apoyo a módulos y actividades educativas incluye el curso de preparación de las pruebas de evaluación en competencias clave como lengua gallega, matemáticas y lengua castellana, con el fin de facilitar el acceso al empleo a internos de segundo grado que carecen del título de la ESO. El otro programa, el de atención a personas con enfermedad mental en los centros penitenciarios de Galicia, pues se ampliará en los módulos de aislamiento y también habrá incorporación progresiva de mujeres al programa. 1:25, unos mensajes y hablamos de los trabajadores auxiliares de la que era la central térmica de Meirama.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE más 99.9.
Sí, padece dolor de espalda por artrosis o hernias discales, dolores de rodillas, hombros o cervicales, Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la resonancia magnética abierta desde 185 euros estudio. Clínica del Dolor San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados, naturales y sin efectos secundarios. Clínica del Dolor San Lorenzo en Sánchez Calviño, número 40 Ferrol, y en Coruña, Plaza de Pontevedra, número 12, primero E. Teléfono 981-315050, www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Elige tu COPE Coruña.
96.9 y COPE más 99.9.
Stop, take it slowly, darling, this time.
Y recordamos que el gigante textil Inditex ha regresado a beneficios tras el confinamiento. Ha ganado 214 millones de euros en su segundo trimestre fiscal de mayo a julio, frente a los 409 millones de pérdidas que registró en el primero debido a la pandemia. Aún así, sigue arrastrando las consecuencias del confinamiento y el semestre arroja un resultado neto de menos 195 millones de euros. Y se sigue registrando un fuerte crecimiento de las ventas online en el semestre de hasta un 74%. La otra cara de la moneda, la concentración que protagonizaban esta mañana los trabajadores de los auxiliares de la antigua central térmica de Meirama. ¿Y qué es lo que demandan, Noela Bao?
Pues que se le recoloque las obras de desmantelamiento de este gigante industrial que marcó sin duda todo el empleo de la comarca de Cerceda de los últimos años. Cerraba esta central térmica de Meirama, de Naturgy, en verano porque no se adaptó a los nuevos requerimientos medioambientales impuestos por Europa, y ahora hay una perspectiva de 5 años por delante para poder, como decimos, que hacer que todas las instalaciones sean historia. Denuncian desde la CIGA que no se ha dado posibilidad a que los trabajadores auxiliares participen en estas labores, con lo cual la reconversión industrial está siendo un fraude. Habla Pablo Carril, que es el secretario xeral de la CIGA.
Todo que se cacarexa sobre a transición, o que se está tornando na realidade, por un lado, en que hoxe é o primeiro día no paro de todos os traballadores da industria auxiliar, que non van ter continuidade, aínda que Naturgy ten que facer o desmantelamento da central térmica, e habería posibilidad dunha recolocación durante o plan de desmonte, que dura aproximadamente 5 anos, en tanto en canto non chegara unha solución na liña do que é esa reindustrialización que se fala, da transición xusta que supostamente vai vir. Por lo tanto, o que exiximos é a recolocación transitoria dos traballadores e, en segundo lugar, que se aborde dunha forma real e decidida unha transición xusta que pasa por garantizar un futuro de emprego e de industria e non, desde logo, a reconversión que estamos vivindo.
Ahora lo único que tienen es esa promesa de que va a haber un parque eólico en la zona, pero nada más. Son últimamente 20 trabajadores los afectados, los que quedaban en la empresa auxiliar que dio trabajo a 200 solo el año pasado.
Gracias, Noela, y recordamos que sigue descendiendo una semana después. Llevamos 7 días de descensos de casos activos por coronavirus en nuestra área sanitaria. Tenemos 1.237 positivos a día de hoy, son 9 casos menos que ayer y 46 han sido los contagios que se han producido en las últimas horas y se han dado 55 altas. Seguimos en el 99.9 del FM contándote cosas.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y recordamos esa noticia que conocíamos en los últimos minutos. Se han producido los primeros dos casos positivos en un colegio de nuestra ciudad. Se trata del Colegio Ramón de la Sagra, que ha registrado dos alumnos positivos, uno en infantil y otro en primaria. Los alumnos ya de estas dos aulas ya no han acudido hoy al colegio. Las aulas permanecen precintadas a la espera de ser desinfectadas y los alumnos de estas dos clases de infantil y de primaria están en su casa en cuarentena. 1:31, vamos con los deportes.
Marineda Motor desde Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Una y 31, Leti García Chas, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Vamos deshojando la margarita, conocíamos el calendario y ahora ya podemos decir algo más de los aforos.
Sí, bueno, estamos muy pendientes de cuánta gente va a poder estar en el estadio de Riazor, porque claro, el paso que había informado el Consejo Superior de Deportes era una recomendación, 1.000 personas en espacios abiertos y 500 en pabellones cerrados. Pero a partir de ahí ya escuchábamos al presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, aquí en Deportes Cope Galicia, decir que la propuesta de la Federación tenía que ver más con un porcentaje en función de la capacidad de cada uno, ¿no?, de los estadios. Y esto es en lo que están ahora mismo. Por ejemplo, ayer de nuevo hablaba Rafael Louzán de este asunto, lo hacía en los micrófonos de Radio Marca, y decía que es la petición que ahora le trasladan a la Xunta. Tiene que decidir pues tanto Sanidad, la Consellería de Sanidad, como la Secretaría General para o Deporte. Y en eso están, en que pueda ser un porcentaje, y a partir de ahí veremos pues cuántos pueden ser en Riazor, pero es que hay también otros grandes estadios en nuestra comunidad. Por ejemplo, el Racing de Ferrol está en las mismas, ahora el Compostela también tiene una gran capacidad. Vamos a ver qué es lo que se decide, pero esto es lo que comentaba Rafael Louzán a Radio Marca.
Ahí es donde tienen que decidir las autoridades. En ese sentido, no estamos pidiendo que pueda haber un porcentaje en función de aforo, ¿no? Que creo que sería pues lo lógico y o normal, y por lo tanto, pues si así, nos estaremos en esa línea. ¿Qué pasa? Que esto lo tienen que decidir las autoridades competentes, ¿no? En este caso, la Consejería de Sanidad y también pues la propia Secretaría de Sanidad por Deporte, que finalmente tendrá la última palabra, claro.
Y bueno, es algo de lo que están muy pendientes los ya más de 10.000 socios del Depor. Hasta ahora han pagado esa cuota de reserva por 50 euros, pero luego hay que ver cómo se gestiona todo el proceso. Cuánta gente puede entrar, quiénes entran en un partido, quiénes en otro, a ver cómo...
He leído yo que hay colas para recoger el...
De hecho, el club carnet. Avisa que quizá es mejor pues que lo tomen con más calma, que vayan a partir de días sucesivos, porque se están acumulando por esta, claro, esta cifra tan alta de abonados. Pero el Depor sigue configurando su plantilla. Hoy, y aunque todavía no ha hecho oficial la llegada, ya ha estado en Abegondo Ignacio González, el delantero uruguayo que ya ha estado entrenándose a las órdenes de Fernando Vázquez, que firmará por dos temporadas con condicionantes de ascenso de partidos y que la temporada pasada estuvo en el Plaza de Colonia. Él ya ha estado en Abegondo, pero también otro que falta por que sea oficial es el delantero portugués Rui Costa, de 24 años, que pertenece al Porto y la temporada pasada estuvo como cedido en el Alcorcón. Marcó solamente 3 goles, eso que participó en 22 partidos, aunque solo 11 como titular. Nos decían nuestros compañeros de allá que bueno, que quizá es un delantero con muchas posibilidades, pero que la temporada pasada le faltó gol. Vamos a ver si cuando lleguen a Coruña tiene más suerte. Esto en lo respecto a los jugadores que están reforzando el equipo, pero tenemos también alguna novedad con las posibles salidas, y es que desde Francia, en concreto el diario L'Equipe, informa de cuál puede ser el destino de Diego Roland, que está entrenándose todavía en Abegondo, y según L'Equipe hay un principio de acuerdo entre el Depor y el Nîmes Olympique, y Diego Roland llegaría al club francés por una operación que rondaría los 2 millones de euros. Vamos a ver si esto se cierra, pero como te digo, ya hay varios medios franceses que están informando de cuál puede ser el futuro del futbolista del Depor. Y también más novedades con respecto a la pretemporada, porque también hay que pensar ya en los partidos amistosos, y es que aunque la Liga en Segunda B no va a comenzar hasta el próximo 18 de octubre con ese partido ante el Salamanca en el estadio de Riazor. Claro, va a ser una pretemporada bastante larga porque entre todo el lío que ha habido de si el Depor se quedaba en segunda o no, Fernando Vázquez inició los entrenamientos, luego se supo que finalmente no se producía y ahora la competición todavía pues queda un mes para que comience. Pero el Depor está perfilando amistosos. El primero va a ser contra el Bergantiños el 3 de octubre, sábado a las 7 de la tarde en Aseiroas. Va a ser el primer momento para ver a este nuevo Depor temporada 2020-2021, temporada en segunda B.
Bueno, pero lo importante de este día es la entrevista que tenéis preparada a partir de las 3:30 en Deportes Cope Coruña.
Sí, 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 protagonista de lujo en Deportes Cope Coruña, el presidente del Depor, Fernando Vidal. Germando Barro a los mandos va a dirigir la entrevista con Fernando Vidal. Lo hemos colgado en redes y la verdad es que los aficionados están ávidos de información porque ya tenemos un montón de preguntas que quieren hacerle al presidente, tanto de asuntos de mercado, si va a haber más fichajes estrella, si se va a contar con más jugadores de A Coruña, ¿cuándo se pueden comprar las camisetas? Hay gente que ya lo está preguntando también. Hay un montón de preguntas. Los derechos de televisión, que es otro lío porque todavía no se sabe por dónde se van a poder ver los partidos del Depor. Y es que los cuatro clubes que ya estaban en segunda vez, es decir, gallegos, menos el Compos y el Depor, tienen un acuerdo con la Televisión de Galicia. Pero, según el Pacto de Viana, es ahora la Federación Española la que puede, de forma centralizada, vender los derechos. Entonces, todavía no está claro si el Depor va a ser por la TVG o si va a ser por otro canal. Vamos a ver también si Fernando Vidal nos da algunas claves sobre este asunto, porque es un tema que preocupa y mucho. Cuando, por cierto, hubo ayer otra página más, podemos decir, de todo el caso Fuenlabrada y de las denuncias y de los juzgados y de las quejas y demás. Porque, mira, en este caso se ha pronunciado la FASFE, que es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, presentaba ayer ante el Juzgado Central de Instrucción de Madrid una querella criminal contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, contra su hijo, contra el Fuenlabrada, contra el presidente también del club fuenlabreño, Jonathan Praena, y la Liga, por la comisión, dicen, de diversos delitos puestos de manifiesto tras la irregular jornada final de Segunda División. En un comunicado decía la FASFE, los hechos manifiestan que el presidente de la Liga actúa de forma parcial, comprometiendo la integridad y el juego limpio de la competición. Así que, un nuevo tema más para los juzgados.
Sí, te iba a decir, hasta el momento, mucho ruido y pocas nueces.
Sí, la verdad que, bueno, yo tengo esperanzas en el tema ordinario. Vamos a ver tanto lo que está aquí abierto en la Fiscalía de A Coruña, todas estas causas penales, porque al final una cosa es lo deportivo, que bueno, tiene unos cauces determinados y que a veces pues también por no complicar lo que pueda ser la competición, por no perjudicar a otros equipos, decides irte por el camino de en medio, pero hay un tema sanitario y ahí está la Fiscalía con el Ayuntamiento de A Coruña. Hemos visto ya la sanción desde la Xunta de Galicia, con ese procedimiento sancionador abierto por Alberto Núñez Feijóo, y ahora también en la Fiscalía de Madrid. Así que yo ahí sí que creo que podemos esperar que haya algún resultado.
¿Algo más?
Bueno, solamente decir que ayer tuvimos debate en Deportes Cope Coruña, preguntábamos, ¿te ilusiona la temporada en segunda
B? ¿Ganaste?
Pues yo perdí, pero casi que me alegro, porque ganó el sí, los ilusionados, con un 55% de los votantes, así que un 55% de los copenautas están ilusionados. Sí, un 45% dice que no, pero yo creo que los que no estamos tan ilusionados, poco a poco, si la temporada empieza bien, nos iremos ilusionando.
Leti, gracias.
Saludos.
Marineda Motor en Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ha ofrecido la información del Depor.
Elige tu Cope Coruña.
96.9 y Cope Más 99.9.
Y noticia de última hora, decisión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, que se ha reunido hoy. La Xunta ha decidido levantar las restricciones especiales que se habían implantado en la comarca de Bergantiños ante el incremento de los casos en estos ayuntamientos. Así que ya no va a haber esas restricciones especiales en los ayuntamientos de Carballo, Alaracha y Ponteceso. 1:39.
Ahora, elige tu camino.
El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA.
Pues es una radio, pero es algo más que una radio. Todos los años, por estas fechas, desde la Fundación Radio ECA, nos recuerdan que es el momento de elegir nuestro camino. Paula San Juan Avaldes, la delegada aquí en nuestra comunidad, en Galicia, de la Fundación Radio ECA. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Carmen Dios es profesora titular en Radio ECA. Carmen, buenos días también.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero, sobre todo, Paula, para la gente que no conozca qué es Radio ECA, ¿qué es Radio ECA?
Bueno, Radio ECA es una fundación que lo que busca es promover el empoderamiento cultural de personas mediante la formación, la acción social, la comunicación y la cooperación para el desarrollo. Eso se traduce en que somos un centro educativo para adultos, que realizamos proyectos socioeducativos que están enfocados pues a que las personas que no pudieron obtener el graduado de educación secundaria lo obtengan con nosotros, que no pudieron realizar el bachillerato también lo puedan realizar, o a aquellas personas que quieran formarse en atención sociosanitaria, cuidado de dependientes, es decir, en acciones formativas que ya sean como un puente para el empleo.
Y ahora es el momento, ¿no?, de apuntarnos si queremos formarnos.
Sí, aparte, nuestro método es un método único, es un método a distancia que lleva testado desde el año 65 y que se basa pues en el material didáctico, también se basa en pues la tecnología, porque tenemos todas nuestras clases subidas a Internet, y en el material nuestro y en el apoyo tutorial, que puede ser presencial o puede ser a través de una plataforma. En la época del COVID, nosotros pudimos desarrollar nuestra actividad con nuestros alumnos a distancia, porque nuestro método es a distancia, y pudimos solventar todos los problemas, incluso los exámenes se realizaron a través de la plataforma, con lo cual, en estos momentos en los que pues estamos metidos en medio de una pandemia, quizás es el mejor momento para apostar por la educación a distancia.
Eso te iba a decir, Paula, el coronavirus, a fin de cuentas, en vuestro caso, poco cambió el método, ¿no?
Sí, hasta nuestros exámenes suelen ser presenciales, pero ante la situación tuvimos que reinventarnos y tirar para la plataforma, y nuestros alumnos pudieron entregar todo a través de las aplicaciones, a través de aquellos que pues tenían más dificultades a través de mail, con el apoyo de los tutores, con videollamadas, con chat, con todo. Entonces, más que nunca vimos la fuerza que tiene y las posibilidades que tiene la educación a distancia, y que no es imprescindible la presencialidad si tienes un profe al lado del teléfono. Entonces, ahí vimos que el futuro está en la formación, por lo menos híbrida, y si no es híbrida, totalmente a distancia.
Pues nosotros también tenemos, lo decíamos antes, a un profesor al otro lado del teléfono, a Carmen, y a mí me gustaría ya un poquito ir a lo concreto. Carmen, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es el trabajo con los alumnos?
Bueno, el trabajo con los alumnos, tengo que decir que siempre es muy gratificante, ¿no? Estamos trabajando con personas que han apostado por mejorar su vida, por aprender en situaciones en las que a veces no siempre es fácil. No es fácil tener una familia, trabajar, tener unos horarios a veces muy rígidos, a veces muy cambiantes, y ponerse a estudiar cuando a veces pues se hace mucho tiempo que no se coge un libro, ¿no? Uh-huh. Pero el alumnado de ECA es un alumnado comprometido, es un alumnado que apuesta también por estar al día y que quiere conocer el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento nos hablan de un virus y saber qué es, saber cómo repercute sobre nuestra salud, qué tipo de cuidados debemos tener, pues es muy interesante ver cómo las personas también quieren saber, ¿no?
Este tipo de enseñanza, como tú has apuntado, hay gente que está trabajando, hay gente que pues tiene determinadas horas al día para dedicarle al estudio. ¿Esto tiene muchas más ventajas que otro tipo de método a la hora de conseguir el título?
Yo creo que cada persona tiene que buscar su camino, como dice nuestro lema de este año, ¿no? Tiene que encontrar la metodología, la forma en la que se sienta cómoda y a gusto. Tenemos que decir que en ECA tenemos muy poquitas bajas para ser un sistema semipresencial o a distancia, porque tratamos de cuidar, sobre todo, además del aprendizaje, porque las personas se matriculan para aprender y obtener un título, evidentemente, cuidamos mucho la parte afectiva y emocional del aprendizaje. Entonces, a veces se asocia lo que es la enseñanza a distancia con la frialdad de entras en internet, te descargas un material, te escuchas unas clases, ¿no? En ECA sabemos que es importantísimo que la persona esté a gusto, que la persona sienta que lo que está haciendo le va a valer para algo, que tenga unos compañeros con los que se pueda reír, con los que pueda compartir un café cuando vienen a las tutorías presenciales, tener un profesor que no es un general, sino que es un compañero, ¿no?, que le va a apoyar, y perder un poco el miedo a tengo que hacer un examen, ¿qué pasa si me suspenden? A ver, hay que decir que aquí no se regala nada, pero sí se acompaña, se apoya y se comparte. Entonces, bueno, el método, y como ha dicho Paula, la delegada de ECA en Galicia, es un método que lleva testado mucho tiempo. ECA fue la primera institución de formación a distancia antes que la UNED en España. Entonces, a ver, estamos hablando ya de una metodología contrastada, y de hecho hay muchos alumnos que han hecho el graduado escolar con Radio ECA y en este momento están haciendo la secundaria. Estamos recuperando a todas esas personas que con la edad y por las exigencias sociales y académicas vuelven a estudiar con Radio ECA.
Qué bueno esto. Además, Carmen, conseguir estos títulos, sois conscientes, ¿no?, que ayuda a incrementar las posibilidades de encontrar un trabajo, ¿no?
Nuestro objetivo es siempre crear cauces para que la persona pueda, digamos, avanzar en su vida en la dirección que ella decida. A veces tener un título de graduado en educación secundaria no va a transformar la vida de una persona, pero sí le va a poder permitir elegir más y mejor. Y esto ya implica en sí un cambio y una mejora, ¿no? Entonces, siempre somos conscientes de que nosotros no vamos a hacerle perder el tiempo a nadie, ¿vale? Que hay que tener claro lo que queremos. Y lo que queremos en este momento es que una persona que se acerca a la sede de Radio ECA tenga claro que puede tener un título oficial, un título que le va a servir para encontrar un trabajo o para conservar el que ya tiene.
Hablamos de preparación del graduado escolar, de preparación del bachillerato, pero también podemos preparar los exámenes del CELGA, de los exámenes de la lengua gallega, ¿no?
Sí, a ver, Radio ECA es un centro oficial, ¿vale? Es un centro privado concertado para adultos. Entonces, queremos dar salida no solo a las titulaciones de graduado en educación secundaria y bachillerato. Nos parece importante que, estando en Galicia, optemos también por facilitar a los alumnos el aprendizaje y la consecución de los títulos de CELGA, que es una exigencia casi imprescindible para trabajar en la administración pública en Galicia. Entonces, impartimos cursos y preparamos a las personas para los exámenes que, como saben, convoca la Xunta, la Secretaría General de Política Lingüística.
Yo no sé si cuando llegan los alumnos por primera vez a Radio ECA, Carmen, les dais unas recomendaciones de cómo estudiar, de cuántas horas hay que dedicarle a la semana a estudiar. ¿Hacéis esto?
Claro, mira, en este momento a veces las personas vienen, bueno, con una cierta, bueno, a ver qué es esto, a ver qué me van a vender, ¿no? Lo primero, les damos toda la información, digamos, que tienen que tener para poder seguir las clases. A continuación, ahora mismo es imprescindible informar y enseñarle al alumnado a manejar las tecnologías, porque se habla mucho de las nuevas tecnologías, pero en la práctica lo que nos estamos encontrando es que hay mucha población que no sabe usar el WhatsApp o no sabe todas las posibilidades que tiene un WhatsApp. Si nos metemos en herramientas informáticas, descargar un documento, escanear un documento, imprimir un documento, entrar en una plataforma, saber registrarse, crear un formulario en internet, parecen habilidades que todo el mundo tiene. Bueno, las personas más jóvenes, algunas sí, pero un porcentaje de población adulta no está acostumbrada a manejar estas herramientas. Nos encontramos con personas que le hablas de la chave 635 para acceder a la Administración Pública Galicia y no saben ni que existen. Entonces, en este momento, un profesor de adultos es multifunción. Tiene que ofertar y acompañar al adulto en una serie de necesidades que se le van planteando y que son nuevas para la mayoría de la gente. Entonces, aquí nos toca. estar a pie de obra.
Pues yo creo que queda muy poquito que añadir a las personas que nos estén escuchando y que quieran elegir ese camino y mejorar esas posibilidades de cara a su futuro. Paula, ¿qué es lo que tienen que hacer si alguien está interesado en inscribirse en cualquiera de estas formaciones que ofertáis? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues nosotros tenemos publicados en internet todos los teléfonos de nuestros tres centros, que son en La Coruña, en Orense y en Vigo. A través del teléfono nos pueden llamar en cualquier momento y también se pueden acercar en horario de mañana a nuestros centros. Es mejor, dado la situación de COVID, que nos llamen previamente para fijar una cita, pero nosotros estamos allí, la atenderemos con todas las medidas de seguridad que hemos implantado también en las tres zonas.
Paula, Carmen, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Buenos días.
Pues el coronavirus se llevó muchas, muchas cosas. Una de ellas, la posibilidad de que los alumnos de segundo de bachillerato celebrasen su fiesta de graduación antes de entrar en la universidad. Es el caso de nueve alumnas del Colegio Liceo La Paz que decidieron que nadie les iba a quitar esa posibilidad de celebrar su fiesta de graduación. Laura Velasco es una de esas alumnas. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Gema Mora, otra. Gema, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no queríais quedaros, ¿no?, sin fiesta de graduación.
No, para nada. No nos íbamos a quedar sin ella.
Bueno, hasta en dos ocasiones, ¿no? Vuestro colegio quiso realizar esa fiesta, pero al final, debido al coronavirus, no se pudo celebrar. ¿Es así?
Sí. Quisieron intentarlo dos veces y las dos veces lo tuvimos que cancelar.
Y entonces, ¿cómo surge la idea? Contadme, ¿cómo decidís que sin fiesta de graduación vosotras no os quedáis?
Pues mismo día que nos la cancelaron, yo dije, pues vamos a intentar organizar algo y entre todas lo intentamos.
¿Qué preparasteis?
Pues alquilamos
un local. Un local y alquilamos pues, comida y bebida y pues nos hicimos ahí nuestros propios diplomas y un poco pues lo que en buena medida pudimos pues para tener un recuerdo bonito de todas juntas y pues eso, que no nos quedemos sin nuestra fiesta de graduación, ¿no?, que al final es algo pues un poco mítico para todos los adolescentes y pues daba un poco de pena quedarse sin ella.
Porque el traje ya lo teníais, ¿no? Ya teníais todo preparado para la fiesta.
Sí, yo, por ejemplo, ya lo tenía comprado.
Sí, yo lo compré y lo devolví, de hecho, el que llevé no fue el que iba a llevar la graduación, porque claro, tener ahí un vestido que al fin y al cabo pues iba a ser especial para esa ocasión y después casi no lo vas a poner, pues, era un gasto de dinero no inútil, pero un poco sí, ¿sabes? Entonces, pues, se coge un poco lo que tienes por casa y ya está. Dio un poco de pena, la verdad, lo de devolver el vestido, pero bueno.
Ya. ¿Y quién os hizo el diploma?
Una de nuestras mejores amigas.
Sí, una de nuestras mejores amigas, Marta Mourenza, hizo los dibujos, yo hice el diseño y le añadí esos dibujos, porque ella dibuja súper bien.
Vamos, que pensasteis en todo.
Sí.
y contadme un poquito, ¿cómo fue esa fiesta? ¿Qué hicisteis?
Pues nada, cada una organizó algo. Marta y yo hicimos los diplomas, Gema, por ejemplo, hizo los postres, otros trajeron la comida. Y así un poco cada una hizo algo e intentamos hacer lo más parecido que sería una graduación, solo que con menos gente.
Sí. Porque hay que decir, por si alguien está pensando, que hasta pensasteis en todas las medidas de seguridad y de prevención para evitar el contagio del coronavirus. Limitasteis que no fueran más de 10 personas las que se reunieran a la fiesta. ¿Qué más?
Pues no, o sea, no nos reunimos más de 10, fuimos 9. Y nos fuimos a las 12, porque además de las 12 no podemos estar en los locales de noche. Nos fuimos a las 12 y llegamos a las 6, así que fue una fiesta más de tarde, pero perfecto igual.
Bueno, ¿y vuestros compañeros qué os han dicho al conocer que habíais hecho la fiesta de graduación?
Pues nada, había algunos que se pensaban que nos habíamos graduado de verdad. No, a ver, fue algo simbólico. No es de verdad.
Hombre, es que habéis salido hasta en el periódico, ¿no?
Sí, sí, es que somos famosas, ya, vamos.
Oye, ¿y qué vais a estudiar?
Pues vamos las dos a la misma facultad. Laura va a estudiar Historia y yo voy a estudiar Historia del Arte.
Empezáis ya para la semana, ¿no?
Sí,
la semana que viene tenemos la presentación, pero por ejemplo yo no empiezo presencial hasta el 5 y una semana antes.
Una semana antes yo, sí.
Bueno, ¿y estáis ilusionadas?
Sí, a ver, es un poco perdidas.
Sí.
Bueno, tenéis una historia para contar porque seguramente no todos pasarán esta pandemia que estamos pasando y habrán tenido que realizar los exámenes de acceso a la universidad como los realizasteis, la fiesta de graduación y el comienzo en la universidad. Así que podéis escribir un libro si queréis.
Sí, casi, ¿eh? Pues sí.
Laura, Gemma, un fuerte abrazo y gracias.
Gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
Bueno, Estrella Galicia también ha adquirido para todos los interesados el bar de Oportiño para instalar allí un local de la enseña La Tita Rivera. El establecimiento había cerrado el pasado octubre tras 17 años de actividad y esta enseña de La Tita Rivera, pues Estrella Galicia ya dispone de establecimientos en Vigo y en Madrid. Ahora pretende abrirlo aquí en A Coruña, en ese bar de Oportiño, un establecimiento que se caracteriza por una decoración que recuerda a una vieja fábrica de cerveza con un patio terraza. Y hoy le escuchamos a él, a Bruno Lomas.
Tal vez podrás soñar, na, 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 na. Y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 na. Sin temor, ven junto a mí.
Ven sin temor, ajá.
Bruno Lomas, que en realidad se llama Emilio Valdoví Menéndez y lo que es la vida, iba para abogado, pero abandonó los estudios para formar un grupo de rock junto a dos antiguos compañeros de colegio, Los Milos, que llegaron a tocar con el gran rockero francés Johnny Holiday, que les ofreció actuaciones en Francia. Eso provocó un cisma en el grupo que terminó disolviéndose y Bruno pues componía otro grupo bajo el nombre de Las Estrellas de Fuego, que terminó llamándose Bruno y sus rockeros. Esta canción, Ven sin temor, es una de las más recordadas. Fue grabada en el año 1972 y tuvo repercusión internacional.
Que con mi amor, na, 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 ya sí, tal vez podrás soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí.
Ven sin temor, ajá.
Con mi amor, na, 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 na.
Y así, tal vez, podrás soñar, na, 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 na.
Y tú sabrás que yo jamás, na, 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 na.
Seré feliz sin tu querer, na, 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 na. Sin temor, ven junto a mí. Ven sin temor, ajá. Que con mi amor, na, 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 na. Y así, tal vez, podrás soñar, na, na, na.